Sí, no sé si Marcelo me está escuchando.
Sí.
Sí,
Hola,
Marcelo,
Pablo,
ahí
¿cómo
sí.
estás?
Ah, sí, ahí ya lo tenemos. ¿Cómo estás, Marcelo? Gusto saludarlo. Sí, estamos con algunos problemas, como le decía, de comunicación, pero la idea es conversar sobre este proyecto de ley que finalmente fue aprobado después de harto tiempo, conocido como una ley blanca, ¿no es cierto? El Estatuto Chileno Antártico. Había comenzado a tramitarse el 2014 y, bueno, lo que hace es regular la presencia, la soberanía de nuestro país en el continente blanco. ¿Esto fue apurado por estas leyes argentinas que tienen que ver con la reafirmación de su soberanía en esa zona, Marcelo?
Mira, me encantaría decir que tenemos la capacidad de trabajar tan rápido, pero no. Esto es algo que se viene trabajando desde, tú lo dices bien, desde el año 2014 y ha transitado varios caminos, pero fundamentalmente desde que se hace cargo Camilo Sangüesa de la Dirección de Antártica en la Cancillería, tomó un nuevo impulso y yo lo he visto progresar mucho de los últimos, literalmente los últimos 2 años. Así que es pretérito antes del tema con Argentina.
¿Y en qué consiste esta ley y qué es lo que implica en términos de presencia de nuestro país en el continente blanco?
Bueno, esto es realmente un avance muy importante y literalmente uno de los avances más importantes que hemos tenido en los últimos 60 años, porque lo que hace esta ley es mirar nuevamente la relación que Chile tiene con Antártica a la luz de, obviamente, el siglo XXI, con un marco legal que se había diversificado y ampliado mucho el número de instituciones involucradas en aspectos de administración política de Antártica, obviamente, habían crecido en el tiempo. Entonces, lo que hace esta ley es tomar, uniformar, modernizar todo este cuerpo legal y colocarlo de una manera bastante más robusta, con el fin no, justamente de garantizar que nuestros derechos soberanos se mantengan incólumes.
Ahora, claro, hay que recordar que soberanía propiamente tal sobre la Antártica no la tiene nadie, ¿no es cierto? Ni Chile ni ningún otro país.
No, la corrección que tengo que hacerte es que efectivamente las soberanía, las declaraciones soberanas, las delimitaciones de territorio nacional en la Antártica quedaron congelados con el Tratado Antártico, del cual somos signatarios
Ajá,
originales
claro.
y también bastante respetuosos. Desde ahí en adelante ningún otro país puede hacer nuevas reclamaciones en territorio antártico ni modificar lo que estaba desde el origen del Tratado Antártico. Y como el Tratado Antártico tiene un carácter definido, también obviamente todavía lo miramos en el horizonte bastante lejano la posibilidad de que haya nuevas modificaciones a estos reclamos.
Marcelo, desde un punto de vista bien práctico y concreto, ¿qué implica tanto lo realizado por Argentina en estas últimas semanas con estos proyectos de ley a donde reafirman su propia soberanía en sectores cercanos a la Antártica, ¿no es cierto? Y también este Estatuto Antártico Chileno. ¿Qué implicancias prácticas tiene?
Bueno, yo no conozco bien el cuerpo legal argentino, así que en realidad no te podría decir mucho. Lo que sí te puedo decir es lo que sustenta este cuerpo legal y qué significa para nosotros, para el Instituto Antártico Chileno, que es la entidad nacional que está enfocada justamente en la ciencia que Chile hace en la Antártica. Hoy día más de 120 proyectos científicos en la Antártica que intentan volver a ligar algo que fue muy importante en su momento, y es que el futuro, el desarrollo de Chile está probablemente ligado en el futuro cercano al desarrollo del continente antártico, al carácter de territorio consignado a la paz y a la ciencia. Y este estatuto lo que hace es justamente sistematizar, modernizar y colocar nuevos actores. Por ejemplo, cuando se escribió el estatuto original no existía el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Hoy día existe un Ministerio de Ciencia y Tecnología que, si bien es cierto, la responsabilidad principal de la actividad científica antártica sigue recayendo en el INACH, es un actor relevante y además cofinancista de los proyectos que hoy día Chile hace en Antártica. Las líneas de concursos de proyectos que hace Chile en la Antártica, una parte importante también está financiada por el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Por lo tanto, lo que hace es coordinar mejor esos esfuerzos integra también, por ejemplo, la voluntad expresa de la autoridad y de los magallánicos en general de estar presentes dentro de este cuerpo legal. Y se le reconoce a través justamente de la autoridad del gobierno regional una participación, por ejemplo, en el Comité de Política Antártica. Así que recoge una larga tradición y también aspectos constitucionarios, ¿no es cierto?, de costumbre en el tema antártico, y regula otros aspectos que no estaban bien regulados, por ejemplo, el tema de las sanciones por comportamiento ambiental impropio en la Antártica. Eso también queda regulado dentro de este marco legal.
Estamos conversando con Marcelo Lepe, que es director del Instituto Antártico Chileno. A propósito de estos proyectos de investigación, cuéntanos un poco cómo son los procesos para poder llevar adelante estos proyectos, quiénes son los que están detrás de ellos, porque claro, allá en Magallanes, obviamente, que donde estás tú, hay una cercanía con el tema que es muchísimo mayor a la acá de Santiago, a pesar de que es un tema de interés sin duda nacional. Cuéntanos un poco de algunos de estos proyectos y sobre todo quiénes son los que participan y cuáles son los procesos a través de los cuales se llevan a cabo.
Mira, qué bueno que haces esa pregunta, porque esta es una pregunta central. Hoy día hay cerca de 350 investigadores nacionales de más de 30 instituciones de investigación científica y tecnológica del país que están vinculados al Programa Nacional de Ciencia Antártica. El Programa Nacional de Ciencia Antártica recoge todos los proyectos que han concursado por recursos en el Sistema Nacional y que reciben apoyo y soporte logístico del INACH para ir a la Antártica y contestar sus preguntas de investigación. Por lo tanto, tiene cobertura nacional, puede postular cualquier investigador, ya sea a los fondos que tiene de concurso el INACH o bien las que tiene el Ministerio de Ciencia y Tecnología, y nosotros vamos a incorporarlo dentro del Programa Nacional de Ciencia Antártica, dándole un soporte desde literalmente que llegan a Punta Arenas hasta que van a la Antártica y de regreso. Eso incluye aspectos muy muy poco conocidos, como por ejemplo la instalación de campamentos, los equipamientos de laboratorio, embarcaciones, los traslados en avión o en buque. Todo eso es coordinado con nuestro instituto. Y entonces, hoy día estamos abocados a varias líneas de investigación, dentro de las cuales las más importantes hoy en día, y además porque la realidad está superando la ficción, es cambio climático, el efecto que está teniendo el cambio climático en la península antártica, uno de los lugares que más rápidamente está cambiando en el mundo, y esos efectos en la zona central de Chile. Y hoy día estamos viviendo, o vivimos hace algunas semanas, uno de los efectos más dramáticos, y la instalación durante ciclón en el noroeste de la península antártica, ¿no es cierto?, produjo estos ríos, lo llamaron estos ríos atmosféricos, ¿no es cierto?, que desencadenaron precipitaciones después de literalmente 10 años de sequía en la zona central de Chile. Por lo tanto, hoy día estamos abocados, en primer lugar, a hacer investigación científica de calidad, que tiene relevancia global, en preguntas de investigación de alcance global, pero que tienen también una connotación bastante local. El diseño del país que queremos para el futuro probablemente va a tener que tomar en cuenta estos factores que influyen sobre el Chile continental sudamericano. Y por otro lado, tenemos la responsabilidad grande de transmitir esta información a la comunidad para que se entienda el rol de Antártica. Hacemos una investigación bastante romántica, digamos, en el continente, en la última frontera, que es Antártica, ¿no es cierto? Pero además, esta investigación que estamos haciendo, esos sacrificios de verano, digamos, en el continente antártico, tienen implicancias con dimensiones bastante prácticas de Chile. La productividad primaria de los océanos, la calidad ambiental, los microplásticos en Antártica, el black carbon que está acelerando también el deshielo, la dinámica del agujero de ozono, son todas preguntas relevantes para el Programa Nacional de Ciencia Antártica.
Y Marcelo, ¿en qué bases, cuáles son las bases que están hoy día en operación plena y relativamente permanente? Porque sabemos que también obviamente depende de la época del año, ¿no es cierto? Ah, estoy pensando, por ejemplo, en la base de Glaciar Unión, que no sé, entiendo que no está funcionando en esta época, no sé, o sea, en esta época obviamente no funciona, pero tampoco durante el verano pasado. Pero ¿dónde se está operando en definitiva por parte, no solo del Instituto Antártico Chileno, sino que también por parte obviamente de las Fuerzas Armadas?
Sí, tenemos unos vértices que, claro, el punto más al sur es la Estación Polar Conjunta Glaciar Unión, en donde estamos ahí en una iniciativa conjunta con los operadores de la Defensa Nacional. Efectivamente, este año, por razones de seguridad también, no se va a operar tan al sur. Necesitamos tener, obviamente, a todo nuestro personal civil, militar, logístico y científico cerca de cualquier vía de evacuación en caso de que hubiera cualquier emergencia de salud, por supuesto. El COVID también ha golpeado fuertemente a todos los programas antárticos mundiales y nos está imponiendo una serie de limitaciones que deben ser, yo creo que 5 veces más restrictivas para operar en la Antártica. Pero bueno, lo que me pregunta es, hoy día tenemos la base Frey, ¿no es cierto?, que está abierta permanentemente en la isla Rey Jorge. Al lado tenemos la base Escudero con la Gobernación Marítima. En verano opera con gobierno civil, digamos, de parte de investigadores. Y en invierno toma el control en la Gobernación Marítima, personal de la Armada, de la misma base Escudero. Ahí opera la Gobernación Marítima. También tenemos la base Prat, que es la base más antigua de Chile, ¿no es cierto?, que se conocía originalmente como base Soberanía en la isla Greenwich. También tenemos la base O'Higgins, la base principal del ejército. Y bueno, y bastante más al sur tenemos la Gabriel González Videla, que está abierta estacionalmente, y el choque base de NACH, que está también a la mitad de la península Antártica. Bien al sur, dentro del círculo polar, está la base Carvajal. Estoy hablando de la base grande porque hay una serie de bases más pequeñas que están distribuidas en varias islas Shetland.
Y esta última, la base Carvajal, está también de operación estacional, ¿no?
Sí, estamos con un gran y ambicioso plan de renovación de la base. Ahí creemos que el futuro de la ciencia antártica está más al sur. Y como tú bien dices, ¿no es cierto?, hoy día nos concentramos mucho en la actividad de verano, pero cuando entre en operaciones el nuevo rompehielos chileno, que estimamos que debiera estar el año 2023, vamos a concretar la construcción de una base moderna dentro del círculo polar, enfocada a estas grandes preguntas que te decía de alcance global, pero ya en una posición bastante más al sur, en un régimen de ambiente polar profundo.
Bueno, en muchos sentidos lo que ocurra en la Antártica va a ocurrir también en el resto del planeta y sobre todo en nuestro país, que es el que está más cerca. Así que le agradecemos muchísimo a Marcelo Lepe, director del Instituto Antártico Chileno, por esta conversación con Radio Duna. Que esté muy bien, Marcelo. Hasta luego.
Gracias, Polo. Un gran saludo.
Bueno, varias cosas importantes.